Radio Nacional de España, Madrid, Irache Llarena.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Tarde de lectura continuada del Quijote desde pasadas las 6 de la tarde. El Círculo de Bellas Artes es a esta hora un desfile de personalidades, entre ellas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón.
Y cuando todas las miradas estaban puestas en el Círculo de Bellas Artes, hemos conocido el documento que demostraría que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por 2 delitos fiscales para evitar ir a juicio. Enseguida desarrollamos antes Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la Comunidad de Madrid las temperaturas suben. Mañana por la mañana tendremos cielo poco nuboso despejado, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en la sierra y por la tarde intervalos de nubes altas. En cuanto al viento, por último, será de intensidad floja y de dirección variable, sin descartar rachas fuertes en la sierra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Una información de Javier Andrés. Continuamos.
Radio Nacional de España, Madrid.
Nuevo capítulo en el caso González Amador. La pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, habría propuesto a la agencia tributaria asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Más datos, Lara Hermoso. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esa es la oferta que consta en el acuerdo de conformidad que el letrado de González Amador formuló a la Fiscalía el pasado 2 de febrero. Radio Nacional ha tenido acceso a ese documento de 8 páginas en el que el abogado del novio de Ayuso reconoce la comisión por parte de su cliente de 2 delitos fiscales y acepta una pena de 8 meses de cárcel, 4 por cada uno de esos delitos. Se ofrece abonar la cuota defraudada, algo más de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, más los intereses de demora y una sanción que corresponde respondería al 40% de la cantidad defraudada. En total, unos 520.000 euros. En ese escrito, la defensa de la pareja de la presidenta madrileña también reconoce que el dinero que intentó pagar González Amador en la liquidación del impuesto de sociedades de 2022 para saldar su deuda con Hacienda, cuando ya sabía que estaba siendo inspeccionado, no le exonera de la responsabilidad penal de los delitos cometidos. A lo que no hace referencia a la propuesta de pacto para evitar el juicio, es al tercer delito por el que formuló denuncia a la Fiscalía, el de falsedad en documento mercantil por los 3 presuntos delitos para estar a declaración como investigado González Amador el próximo 20 de mayo.
Gracias. Un documento de conformidad que ya tienen los fiscales que asisten mañana a la Junta para decidir el futuro de la querella de la pareja de Ayuso, una vez que la fiscal María de la O. Silva, quien debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por González Amador, haya invocado al artículo 27 del Estatuto Orgánico al no estar de acuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, un paso al frente que celebra el Partido Popular. Miguel Tellado es su portavoz en el Congreso.
El fiscal general del Estado, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado para seguir al frente del cargo que ocupa. Y es evidente que ejerce presiones sobre los fiscales y, afortunadamente, algunos se resisten.
Hoy la ministra de Hacienda ha vuelto a atacar a Ayuso. Ha sido en la Cámara Alta responder a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien cuestionaba al Gobierno por el caso Coldo y señalaba que, bajo su punto de vista, hace años que conocía que la Fiscalía Anticorrupción lo estaba investigando. María Jesús Montero cree que Alicia García miente.
Aquí el único partido que como partido están parando conductas que no son adecuadas, incluso conductas cuasi corruptas, es el Partido Popular, cuando están parando a la señora Ayuso y a toda la trama que ha habido detrás de la compra de la mascarilla.
Entre tanto, terminan en la Audiencia Nacional las declaraciones de los imputados por el fallido proyecto del campus de la Ciudad de la Justicia. Los 6 acusados de malversación y prevaricación ya han respondido a las acusaciones y a la defensa, tratando de dejar claro quién fue el máximo responsable. En el último día, Les Llorca, las declaraciones apuntan a Alfredo Prada.
Los últimos acusados ponen el foco en el que fuera vicepresidente y consejero de Justicia, a quien consideran responsable de calificar y vigilar los contratos que acabaron con una Ciudad de la Justicia por construir y 100 millones de euros dilapidados en el proyecto. En su testimonio, el que fuera director financiero, Alicio de las Heras, escurría la responsabilidad.
Que no tenía poder de representación de la sociedad, ni para firmar contratos, ni para...
Ninguno.
¿Tenía usted firma en los bancos?
No, la única persona era el señor Prada como presidente de la sociedad que es.
Mismo tono que el del director de seguridad, Andrés Gómez Gordo, quien ha tratado de explicar los sobrecostes en sus contratos. Ese aumento de precios, dice, se debe a la constante adjudicación que se producía desde la consejería que dirigía a Alfredo Prada. Adjudicaciones, por cierto, que no contaron con ningún informe de legalidad, como ha confesado el letrado asesor, también imputado, Félix García de Castro.
¿Usted hacía también esa función de control de la legalidad para que todas las atribuciones
y contratos...? A mí nadie me pidió nunca un informe de control de legalidad. Nadie.
El juicio seguirá el próximo día 20 de mayo. Por delante, las últimas consideraciones de los acusados y las conclusiones finales.
23 de abril, Día Internacional del Libro, a punto de que se cumplan las dos primeras horas de la 28ª lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El encargado de dar comienzo ha sido el escritor leonés Luis Mateo Díez, que esta mañana recibía el premio Cervantes 2023. Tras él, distintas personalidades y público en general pondrán voz a las aventuras del ingenioso Hidalgo. Ya hemos podido ver y escuchar al consejero y a la delegada de Cultura, al alcalde de Madrid, al delegado del Gobierno en Madrid o al secretario general del PSOE. Sigue el desfile también de personas anónimas. Sonido en directo.
Pues ese, replicó el cura, con la segunda, tercera y cuarta parte. Tiene necesidad de un pozo de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya. Y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da el término ultramarinos. Y como es enmendansen, así se usará con ellos de misericordia o de justicia, y en tanto tenerlos vos, compadre, en vuestra casa.
Manuel, otro punto de visita prácticamente obligada hoy es la Cuesta de Moyano, una feria casi centenaria en la que los amantes de la lectura pueden encontrar desde el libro más moderno hasta el más antiguo y hoy, Mariluz Añón, algo más baratos.
En una jornada dedicada a Carmen Martín Gaite, la Cuesta de Moyano celebra este Día del Libro repleta de visitantes.
Muy agradable además el paseo. Compres o no compres.
Siempre que tengo ocasión me gusta mucho.
Como se puede encontrar desde la última novedad hasta el libro histórico, libro antiguo.
Y ya hemos pasado por aquí. Sí que había pasado alguna vez, pero nunca me había parado.
Una feria casi centenaria en la que se encuentra prácticamente de todo y hoy además con un 10% de descuento. Libros que nos ayudan a soñar. Carolina Méndez es la presidenta de la Asociación de Libreros.
Entrar en un mundo desconocido a veces, abrirte ventanas hacia algo que no conoces, aprender más sobre un tema que te guste, fantasear, soñar.
Esta tarde, con la compra de un libro, un regalo.
Y más asuntos. Sin acuerdo entre consejería y sindicatos educativos para fijar los servicios mínimos durante las dos jornadas de huelga, el 8 y el 21 de mayo, en los centros públicos de enseñanza, los sindicatos han calificado la oferta de la consejería de abusiva y desproporcionada. Clara Cromor.
Para los cuatro sindicatos representados en la mesa sectorial de educación, la propuesta de la consejería, dicen, pone de nuevo de manifiesto el desprecio hacia sus docentes y señalan que con estos servicios mínimos que proponen se impide el ejercicio legítimo de derecho a la huelga. Escuchamos a Andrés Cebrián, presidente de AMPE, a Miguel Ángel González, de CESIF, a Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, y a Ricardo Marchán, de UGT.
Todos los sindicatos hemos rechazado la propuesta por considerarla abusiva y desproporcionada, ya que realmente impide el libre ejercicio democrático a la huelga.
Una vez más han sido inflexibles, no ha habido negociación, son abusivos.
El derecho a la educación es un derecho fundamental, pero el derecho de huelga también.
Todo esto supone un total desprecio a los docentes madrileños.
Antes de la reunión, el consejero ha reiterado que su departamento tiene la mano tendida para lograr un entendimiento con los sindicatos. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, será la consejería quien fije los servicios mínimos.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto afronta el primer partido de los playoffs de la Euroliga. Adriana Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con duelo español en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Lucas García.
Buenas tardes, en el que va a ser el primero de los dos partidos de la serie que se juegan esta misma semana en el Palacio, ya que los blancos tienen esa ventaja de campo, y en la que va a ser la primera eliminatoria entre Real Madrid y Baskonia en la historia de esta Euroliga. El Real Madrid, siempre que tuvo el factor cancha a favor, logró avanzar hasta la Final Four. Ese es desde luego el objetivo para los de Chus Mateo. Veremos cómo está el tobillo de Rudy Fernández, que sufrió un pequeño percance frente a Zaragoza. Recordamos, a las 9 este primer partido en el Palacio entre Real Madrid y Baskonia.
En la que también es la primera jornada del Mutua Madrid Open de tenis, donde la participación del vigente campeón Carlos Alcaraz sigue siendo una incógnita. Quien se ha confirmado que estará es Paula Badosa.
Pues con la actualidad deportiva despedimos un día más este tiempo de información regional. Pasen buena noche.